Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Vamos a conocer la historia y el pensamiento de un enólogo referente en Carmelo, Colonia. Tercera generación de viticultores y bodegueros de esa zona del país, de muy niño sabía que quería ser enólogo y lo logró. Tras 14 años de trabajo en bodega Irurtia, hoy lleva adelante los vinos de varios emprendimientos nuevos y otros tradicionales de esa zona, siendo uno de los actores principales de la escena vitícola en el oeste del país. Un tipo sereno, humilde, generoso y reflexivo. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Daniel Cis. Bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo andás?
Hola, Martín, ¿qué tal? La verdad que, bueno, muchísimas gracias a vos por haberme invitado. La verdad que lo más bien, contento. Así que, bueno, aquí estamos por comenzar la nota.
Buenas. Bueno, a los oyentes quería contarle que por esta vez, un poco por las distancias, el trabajo que todos tenemos y el poco tiempo para movernos y un poco también por la pandemia, esta vez lo estamos haciendo no presencial, que es una costumbre de este espacio Radio Tanat, pero bueno, lo importante es que podemos conocer hoy a este colega de Carmelo, que yo decía el otro día en broma, no me acuerdo con quién, pero prácticamente el dueño de Carmelo, el dueño de la enología en Carmelo, que es Daniel Cis. Así que bueno, un gusto para mí. Bueno, Daniel, contame para empezar, ¿Cuál es tu primer recuerdo? Vos sos de familia de viñateros, ¿no? De bodegueros, pero de niño, de gurí, ¿cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino? ¿Qué es lo primero que se te viene a la memoria?
Mirá, Martín, recuerdos hay mucho, porque toda la vida ahí, porque la casa de mis padres estaba a 5 metros de la bodega, entonces eso era parte de, claro. Bueno, fue de mi crianza totalmente. Y los recuerdos más grandes que tengo era de andar arriba del tractor, bueno, no respetando ninguna norma de seguridad, obviamente, andaba en los guardabarros, en cualquier lado, en la zorra, y bueno, y andar con un baldecito de esos blancos de 8 o 10 litros, y una tijerita que me daban, y bueno, como que se ve que jodía mucho en casa, me mandaban a cortar uva, y cortaba con un veterano, me acuerdo, que tenía 60 y pico de años, entonces compensábamos, yo por chiquito y el por grande, y ahí bueno, nos ponía, era más lo que conversábamos que bueno, pero esos fueron los primeros recuerdos, de chico, ¿no? Era una explotación infantil total, porque yo tenía 8 o 9 años, y bueno, pero sí, me crié con eso, y bueno, y alguna bandillada, y viste, y comía el agua caliente con 35 grados, llena de tierra, sin lavar, todo eso. Y bueno, y uno fue mamando todo eso. Claro. Y bueno, y después con papá todo el día, viste, que cuando sentía el ruido del tractor me salía como loco.
Claro.
Y bueno, y después me crié con eso. Y bueno, y fue un poco toda la vida que formó parte de mi vida, de mi crianza. Y más que uno vivía en el medio del campo, entonces en la escuela tenía los compañeros para jugar, pero después en casa estaba medio solo, porque mis hermanas son mucho más grandes. Y el jugar mío era ir para el campo, al viñedo, a la bodega y eso, y bueno, me encantaba.
Claro. Daniel, y bueno, vos sos, ¿qué generación? Porque tu padre tenía el viñedo y la bodega, pero ¿de cuándo viene la historia familiar con este rubro?
Y nosotros somos tercera generación, porque era el abuelo que compró un viñedo que estaba muy cerca de la bodega Irurtia, en esa zona del Cerro de Carmelo, todavía viene a ser esa zona. Ajá. Y bueno, y después decidió hacer la bodega junto con mi abuela, una bodega pequeña, y tenían muy fuerte un vino moscatel, que era un moscatel antiguo, un moscatel, le decían moscatel de Hamburgo, supuestamente era ese. Uh-huh. Y bueno, y tomó mucha fama, y hasta hoy en día se reconoce, como vino de mesa, ¿no? Pero que andaba muy, pero muy bien.
Con la marca del apellido de la familia, Cis.
Sí, siempre fue no somos muy creativos en eso y siempre usamos el apellido nomás y bueno, okay. Por ahora los vinos salen así, ¿no?
Bueno, pero no es poco, ¿no? Ponerle el apellido de uno con todo lo que implica.
Exacto. Yo siempre digo, bueno, acá en Uruguay el 90% de las empresas son familiares, ¿no? Y cuando uno coloca el apellido en una etiqueta, sea un bidoncito de tres, un tetra, una botella o lo que sea, hay todo un respaldo fuerte porque no usas el apellido para cualquier cosa.
Claro, está bueno eso, porque el consumidor debería darse cuenta de que si uno pone el apellido de la familia, la historia, ¿no? El prestigio, es porque por lo menos el intento uno va a hacerlo de hacerlo bien.
Por supuesto, ¿no? Uno siempre trata de dar lo mejor, pasan la mayoría de las bodegas, ¿no? Y bueno, está. Después, si al consumidor le gusta o no, va a ser otro tema,
Ah, eso.
pero siempre hay un respaldo fuerte con eso.
Claro. Daniel, y bueno, creciste ahí, bueno, gurí, adolescente, ¿siempre tuviste en tu cabeza que ibas a ser enólogo, que te ibas a dedicar a eso, o en algún momento se tuviste otro interés, se te pasó por la cabeza otra cosa?
No, siempre fue el objetivo mío, y siempre decía de chiquito, que todos me decían, ah, viste que a veces vas a decir locuras de Woody chico. Y yo siempre dije, voy a ser enólogo, voy a trabajar en mi casa, obviamente, pero el sueño mío era trabajar en Urrutia. Porque
Generado.
yo, por ejemplo, veía, viste, cosas de chico, ¿no? Yo iba en bicicleta a la escuela, digo, siempre en casa, siempre anduvimos ahí con los pesitos, viste, que siempre un esfuerzo y eso. Y veía a un empleado, un capataz, me acuerdo, que tenía un autito lindo, ¿viste? Y en casa había un camioncito viejo para repartir y era el camioncito que nos movíamos a la familia. Y yo dije, yo voy a trabajar en el Urtia porque a su vez quiero progresar y quiero hacer esto y lo otro. Y, ¿viste? Y bueno, papá siempre fue innovador en pila de cosas, pero también ir Urtia a ver ese crecimiento siempre me llamó la atención.
Claro.
Y bueno, y le metí pata y fuimos a la escuela de enología y bueno, y después se me dio también. Así
Claro.
que.
Contame esa época, Daniel. Entonces, bueno, imagino que terminaste el liceo, todos los estudios secundarios, supongo que ahí en Colonia, en Carmelo, o en la vuelta.
Exacto,
Y
en
después
Carmelo mismo.
rumbeaste para el único lugar que tenemos los enólogos, estudiar en Uruguay, que no es nada. No es poco tampoco, porque es una escuela fantástica, que es la Escuela Superior de Vitivinicultura y en el Colorado, Las Piedras prácticamente.
Exacto,
¿Cómo fue eso,
y
ese tiempo? ¿Cómo lo viviste? ¿Te fuiste a vivir
ah,
a...?
maravilloso, maravilloso. Pelado como un huevo, pero maravilloso,
Pero
maravilloso
contento.
porque, mirá, además uno se pone a pensar, yo alquilaba ahí en lo de Porro, que era una habitación de 4x3, a su vez con otro compañero de Paysandú. La misma mesa que utilizaban para estudiar era el escritorio, era la mesa donde hacíamos tortas fritas, hacíamos, cocinábamos ahí, después limpiábamos, sacábamos. Teníamos el baño compartido ahí, que era el único baño que había, con el bar, con todo el comedor ahí de lo de Porro, y nos arreglábamos, ¿viste? Y le buscábamos la vuelta y estudiábamos y nos metimos. Y la escuela, yo para mí fue maravilloso, digo. Conocer otro mundo, otras realidades, de gente más grande, más chica, de que la luchaba. Que eso, la verdad, yo a la escuela le tengo un cariño tremendo. A veces no voy mucho por un tema de distancia, pero a mí me marcó muy fuerte y para bien, por suerte.
Claro. Sí, es algo que surge siempre con la charla de los colegas. Hay gente que, bueno, como vos, le tienen mucho aprecio desde siempre, hay otros que se van con un poco de, no sé si de gusto a poco, porque bueno, la escuela es lo que es, pero yo creo que todos al final, en algún momento, bajan a tierra y florece ese sentimiento de agradecimiento y de esos años que incluso uno forja vínculos que son para toda la vida. Yo estoy empezando en esto, pero me imagino vos y gente con más trayectoria, esos compañeros, ¿de quién te acordás de aquellos años? ¿Quién
Ay,
tenías
de mucho,
compañeros?
y de mucho. Y un poco para complementar lo que vos decís, Martín, la escuela es el primer paso. Vos venís con toda la teoría, a mí me pasó llegar a mi casa, a Urrutia, y con toda la teoría muy linda, y después había cosas que atábamos con tenaza, alambre y goma, y le bocábamos la vuelta,
Y
y
sí.
ahí fue un golpe fuerte que debe de decir, bueno, esta es la realidad.
Claro.
Pero después está en uno de seguir formándose y bueno, todo eso. ¿Y de qué me acuerdo? De mucho. Para empezar, bueno, Eduardo Boido, que yo una vez lo dije en una charla que justo me habían dado un premio ahí, no sé qué, y estaban todas las autoridades de UTU y todo eso. Y dije, bueno, acá hay profesores que vienen por el amor al arte, por el
Sí.
amor y al cariño, a la escuela, a todo, porque Boido, perdía plata. Yo siempre lo dije, Eduardo viene porque nos quiere a todos nosotros, si no, no. Y
Claro.
un tipo maravilloso en eso, más allá de todo lo que sabe, que si no es el uno del Uruguay, anda el uno y medio. Pero una
Sí.
humildad, te atiende el teléfono siempre, siempre alguna consulta. Después, bueno, había muchos profesores que también nos marcaron, ¿viste? Estaba Calero en la parte de vitivinicultura, Torchelo en la parte de laboratorio, Hugo Ruseri, que lo tuvimos un tiempo, que era un poco estuvo en Santa Rosa y era jefe de bromatología en Montevideo. Y entonces tuvimos unos meses, pero nos abrió un poco la cabeza en pila de cosas. Después, por motivo, no pudo acompañarnos, pero hubo mucha gente. Y después de los compañeros, millones.
¿Quién
Desde
estaba en la
Jacobi,
generación?
Petenuso.
Ah, verá.
Sí, unos vándalos terribles, todos nosotros ahí. Después estaba Pisuno, había mucha gente, la Jurisa Chapela, bueno, la verdad que un grupo precioso, Diego Pérez, Gastón Vitale, bueno, mucha gente que la verdad que dentro de todo que en su momento podés tener sus diferencias, pero después nos llevamos bien todos, la verdad que mucha gente querida, muy querida, la
Claro.
verdad que
Che,
muy
Daniel,
buen grupo.
terminás la escuela, el título abajo del brazo, el ómnibus para Carmelo, y ahí cómo sigue la vida. ¿Cumpliste enseguida
Y
ese anhelo de entrar a Irurtia?
mirá, te digo más, estaba en primero de la escuela y Dante fue a buscarme a casa porque precisaba un enólogo. No, fue a la escuela de enología y le dijeron, mirá, dice, que tenés que llamar a fulanito que está ahí, no sé qué, y se le va bárbaro unas notas.
Mirá
Y
vos.
tal, yo en su momento me llamó, yo estaba en primero, en segundo de escuela, y le dije, mire Dante, nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo, yo no voy a
Pará,
dejar de
Daniel,
estudiar.
pará un poquito, Daniel, hace una pausa ahí,
Sí.
abro un paréntesis, para que la gente que está escuchando que no es del rubro, Dante Irurtia, un prócer de la viticultura en Uruguay, ¿no? Un tipo que marcó una época, un visionario de Carmelo, que hoy ya ha fallecido,
Sí.
pero estamos hablando de un peso pesado que debe haber sido
Y en
fuerte para vos.
1998, cuando él fue a casa, él traía a Carbonneau, traía, bueno, a las potencias mundiales que hasta ahora están los libros y son inminencia, veían a los viñedos de él.
Claro.
Hizo hasta un simposio mundial, digo, los traía a visitar todos los viñedos. La verdad que en eso era una potencia.
Sí.
Si no era el número uno en Uruguay, andaba ahí junto con otras bodegas. La verdad que fue
Y ese
pionero.
tipo te fue a buscar a vos siendo un gurí recién empezando, es fuerte.
No, la verdad que sí, fue una cosa muy linda, nos abrió la cabeza. Además con papá siempre se llevaron bien, porque acá digo, ahora viste que se habla todo el movimiento de las bodegas unidas, eso viene de
Sí.
muchos años. Lo que pasa es que antes
Ah.
capaz que no se comunicaba, siempre había muy buena relación, muy Cordano, Zubizarreta y Irurtia, y sí, siempre trabajaron muy en conjunto, que son las bodegas como más tradicionales, ¿no?
Claro.
Después se sumaron otros emprendimientos. Pero siempre hubo muy buena relación. Y bueno, y que a mí me llamara, yo la verdad que estaba como, era como el sueño del pibe, decir, bueno, vamos arriba. Y bueno, y antes de eso, ahí está, le dije que no, después seguí estudiando, terminé, y no bien terminé, por recomendación me fui a trabajar a Castillo Viejo un año, una vendimia.
Ahí en las piedras.
Trabajé con la familia Echeverri, con Duncan. Viste que
Mira.
también me abrió la cabeza de hacer un vino blanco tradicional como hacíamos nosotros, que lo macerábamos y todo eso. Era una cosa totalmente nueva, con toda esa escuela que él tiene, que la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Y después, bueno,
Tremendo.
entre lo que extrañaba económicamente, entre lo que ganaba y alquilaba y eso y el otro, dije, está, me vuelvo para mi casa. Y no bien me volví al mes y medio, dos. Me he llamado nuevamente Dante Irurtia y me fui para trabajar con ellos. Tuve 14 años.
Ahí va, eso te iba a preguntar. 14 años en Irurtia, que es de donde incluso en mi caso te conocí ahí. Pero después hubo un desarrollo en Carmelo, de como decías vos, bueno, no desaparecieron por suerte muchas bodegas tradicionales, se mantuvieron las que vos mencionaste, pero aparecieron otros emprendimientos, la mayoría con inversiones extranjeras, no todas, porque hay emprendimientos pequeños de uruguayo por suerte, pero generó una diversidad ahí en Carmelo. Pero es curioso porque te tiene a vos, si no sos el enólogo principal, sos el asesor y cuando uno hace la cuenta, dice, Daniel es el dueño de Carmelo.
Sí, eso me pone un poco nervioso, ¿no? Pero no, lo que pasó es que mientras estaba trabajando en Irurtia, viste que hacíamos vendimias largas de las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo tenía cierta libertad de horario, iba y venía, y bueno, y empezó Fripp, Leandro Fripp en Conchillas, que hizo la primera vendimia chiquita con Héctor Abona, que era vecino ahí, le dio una mano. Después Héctor le dijo que tal, él no podía continuar por un tema de que ya estaba grande, y ahí arranqué con ellos. Después también arranqué con Bernardo Marzuca del Legado, Beri, como decimos nosotros,
El Beri.
y también iba a las 10 de la noche, algo por teléfono, me daba una escapadita, y bueno, y todo eso fue creciendo. Después apareció, bueno, la gente de Campo Tinto, Diego Viganò, y bueno, y ahí sí tuve que tomar una decisión porque ya era un tema de que tenía que
Claro.
estar más horas.
Lo
Y
complementario se volvió en tu caso central.
exacto, sí. Sí. Y ahí fue un tema más bien de tiempo disponible, porque yo ya estaba, bueno, estaba en pareja, habíamos pensado tener un hijo, bueno, está. Entonces, Por el mismo dinero me fui de una empresa a la otra, muy agradecido en Urrutia, pero me fui a una empresa que en vez de trabajar la vendimia 12 horas, trabajaba 6, 7 y nos daba bien por un tema de volumen, de uva, y me daba tiempo para ir a las otras cosas. Y bueno, y gané mucho en calidad de vida, la verdad que eso está bueno.
Está bien. Y como Daniel, yo creo que no hay otra persona desde el punto de vista enológico, técnico, y te pido que dejes el corazoncito un poco de lado, aunque es imposible, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo hoy la actualidad de ahí de Carmelo, de los vinos que se están haciendo, de la evolución? Porque no es de 2 días que hace vino Carmelo, obviamente. Capaz que hay gente que lo está descubriendo en los últimos años, porque, como decías vos, desde el punto de vista turístico es muy atractivo lo que están haciendo, pero ha habido una evolución, ¿no? De lo que es tu experiencia el día de hoy, ¿cómo, en qué momento están?
Mira, para hacer un poquito de historia, Carmelo, por ejemplo, la bodega Urrutia ya sacó medalla de oro en el año 1960 y poquito, que fue en Sofía, Bulgaria. O sea que calidad de vino, por suerte, siempre hubo. Después había mucho vino de mesa, bueno, como pasaba en todo el Uruguay, que había algunos mejores, otros más o menos. Y bueno, y después Carmelo empezó a hacer esa reconversión fuerte y pequeñas bodegas, pequeño emprendimiento, mismo las bodegas grandes. Como que abrieron otra bodega dentro de la misma para hacer los vinos finos, como se trabajaba aparte, que estaba muy bueno, los viñedos se empezaron a diferenciar. Yo me acuerdo 2002, 2003, cuando se empezaba a hablar de que este viñedo le vamos a bajar el rendimiento, a cortar la poda, a tirarle uva, era como un bicho raro, no era muy común. Y mismo si uno mira las etiquetas VSP, antes un VSP tenía 12 grados, 12.2, 12.5, ahora hay otros niveles de alcohol, hay otra concentración, hay otro, bueno, madurez de los polifenoles, todo, ¿no? Y eso cambió mucho, por suerte, y para bien, ¿no? Porque mismo antes uno tomaba un Tanay y había que entrarle, ¿no? Era un poco bravo, te chocabas una pared, ¿no? Y ahora, por suerte, más allá del estilo de cada bodega, y bueno, son muy amables, son tomables, son concentrados, pero bien. Viste, no te raspan, digo, eso como hace la gente te dice comúnmente, ¿no? Que eso está muy bueno para todo el Uruguay, ¿no?
Ahí va. Y Daniel, si yo te pregunto, ¿qué tipo de enología haces vos? ¿Cuáles son los vinos que, obviamente que vos, sobre todo que trabajás en varias empresas, me imagino que, y de acuerdo a la materia prima que se tiene, los objetivos de la empresa, vos tratás de cumplir con lo que ¿no? el empresario, el bodeguero, el dueño, quiere para su emprendimiento? Eso es obvio, no vas a hacer los vinos que vos querés para vos.
Exacto.
Pero si dependiera de vos, o cuál es tu marca, tu huella digital en los vinos, digamos, ¿qué tipo de enología intentás hacer?
Y yo tengo dos puntas fuertes. Me gusta el Viognier como blanco. Me parece que es un desafío y una variedad versátil porque con un punto de madurez te da un estilo de vino y donde madure 10 días más te da una cosa totalmente diferente. Y yo creo que lograr en el viñedo esa madurez está muy, pero muy bueno. Es muy desafiante el Viognier. Porque si lo dejas así como a libre crecimiento y libre que crezca normal, te da una cosita. Pero si lo trabajas mucho en el viñedo, te cambia como el día y la noche. Eso es una punta. Y la otra sería el tanat concentrado, pero rico. ¿Viste? Que realmente uno encuentre esa madurez de la semilla, que ese estilo. Y después, bueno, le podemos dar un poquito de barrica o no. Pero yo creo que el tanat bien expresado está muy, pero muy bueno. Cuando el tanat, porque el tanat siempre a veces, por lo menos en Carmelo, es medio chato de aroma, como que le falta aroma, ¿no? Pero uno si lo trabaja de cierta manera, cambia como el día y la noche. La verdad que da una cosa muy interesante. Y no se da siempre así.
O sea, que si
Pero esa
tuviéramos que
es.
contarle a la gente que está escuchando y que, no sé, no ha probado tus vinos y los amenazamos, los intimamos a que los prueben, pero digo, para poder tratarlo en palabras, siempre está bueno probar, obviamente, pero pasarlo en palabras, lo que
Exacto.
yo entiendo, vos me decís que tus vinos, lo que vos buscás es concentración,
Sí.
pero sin excesos, digamos, que sea un vino redondo, pero que no pase desapercibido.
Exacto. Ir por ese lado, ¿no? No el tanat que a veces uno lo quiere maquillar, ¿viste? Una cosa que a veces comercialmente alguna cosita hay que hacerle, pero el tanat bien expresado y lo maravilloso, ¿viste? Que el tanat Yo lo veo que de Carmelo a Conchilla, a Colonia, que hay otro viñedo, y ni que hablar, cuanto nos vamos más lejos, sea Canelones, Maldonado, Paysandú, lo que sea, cómo varía, es tremendo,
Es
Ernesto.
tremendo, sí.
Sí, es maravilloso.
Sí, es muy testigo del lugar donde crece, sí. Decime, Daniel, te quería preguntar también de lo negativo también, que me digas, sobre todo para un punto de vista constructivo, ¿qué cosas crees que todavía estamos atrás en Uruguay? A nivel general estoy hablando, ¿no? ¿En qué nos falta trabajar en el punto de
Y
vista de los
yo creo
vinos?
que a nivel general, bueno, muchísima cosa, tenemos muchísima cosa para mejorar. Mismo uno antes plantaba por una zona geográfica, nos pasó, se plantaba Canelón en Montevideo, Colonia, porque había ciudades alrededor. Y hoy en día se estudia otra cosa, se estudia el suelo, se ve cómo interacciona el clima, qué pie usar, qué variedad. No es que digo, bueno, el vivero me mandó tal cosa y planto lo que hay.
Claro.
Ahora
Una
está muy bueno
viticultura de
eso.
precisión, ¿no? Más preciso todo.
Sí, tenemos que. Hay muchas herramientas hoy en día que antes eran, bueno, esta era la zona y plantamos porque no hay otro lugar y acá al lado, como si iba a ser otra cosa, no podemos hacerlo. Entonces, hoy en día nos da la posibilidad de decir, bueno, queremos hacer una bodega así, con ciertas condiciones, bueno, vamos a plantar el viñedo realmente donde va y qué variedad se va a adaptar mejor y qué pie. Le podemos ahorrar, ojo, pero
Claro.
tenemos otras herramientas que eso yo creo que ya no, se mejoró bastante. Igualmente, hay gente que a veces está plantó porque no tenía otro lugar o consiguió esas plantas ese año. Y después, para mejorar, yo creo que tenemos que bajar un poquito el nivel de madera, más allá que el público lo pide, porque a veces la tendencia mundial dice, sí, hay que bajarla. Pero después viene a veces el consumidor y te dice, ah, pero yo quiero este que tiene roble, está más rico.
Claro.
Entonces, tenemos que hacer como una contradicción. Pero seguir buscando la expresión del lugar, de la fruta, de que no sea un vino, viste, unificado en todo el Uruguay, sino que realmente cada zona muestre un poco cómo es. Eso está bueno. Que haya algún vino un poco más toqueteado, bueno, toqueteado en el sentido de que usamos la misma madera acá en Montevideo, Maldonado, que eso a veces uniforma todo y que no sé si
Claro.
está bueno, ¿no?
Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con las dos cosas que decís. Ahí hay tremenda oportunidad para transmitir los lugares donde se planta. Y el tema de la madera, claro, hay mucha gente que le sigue gustando. Lo que pasa es que parece que, claro, es como de tal cual decís vos, se uniformiza todo. Se estandariza, ¿no? Se estandariza.
Exacto.
Y eso me da pie ahí va la otra pregunta, que bueno, en parte me la respondiste, pero hoy me interesa preguntar. O me estoy preguntando últimamente a los colegas, ¿qué tenemos hoy por concepto de calidad o de máxima calidad, ¿no? Porque eso que decís vos de la madera y de la concentración y el alcohol y el color y cuanto más mejor, era hace unos 15, 20 años, ¿no? Con un modelo
Sí.
internacional que pedía eso, vinos de 15 grados, negros, densos y 2000% de madera. Hoy vos la ves por el lado de expresar la variedad, de expresar el lugar, no maquillar.
Mira, a nosotros nos pasó en Campo Tinto, con un Tanal Litoral que le pusimos de nombre,
Sí.
y bueno, no tenía madera, un vino que maceró 5 días, bien cortito, comparado con otro que maceran 10, 15.
Sí.
Y bueno, en teoría fermentó con la levadura que vino del campo, porque a no ser que se haya contaminado.
Vos
Y
no lo
bueno, y la
sembraste.
gente, yo no lo sembré, pero a
Claro.
veces, qué sé yo, en algún enjuague, viste que, no sé, la manguera o la bomba
Sí,
pudo haber
la
quedado con
levadura
algún
convive en
restito de
la
vino.
bodega.
Sí, anda por todos lados la levadura en el ambiente. Y entonces, en teoría, no se agregó levadura y quedó un vino realmente bien frutal, bien tomable. De cuerpo medio, digo que realmente en boca lo sentías redondito y la gente estaba enloquecida con ese vino. Y capaz que le daba un vino con barrica, que te dio un trabajo, el doble de trabajo, todo. Y no, querían ese taná más suave, más tomable, y no era por un tema de precio que salía un poco más, un poco menos. Era realmente, la gente busca eso. Y nos pasa cuando a veces hacemos algún vino personalizado, alguien que paga, por ejemplo, en un barrio privado se paga un poquito más y se le hace un vino exclusivo. Y la gente quiere cosas tomables.
Claro.
Digo, que en algún momento, en alguna ocasión, bueno, todo ese maridaje con alguna
Claro.
buena carne o buen estofado, lo que sea, se precisa un vino potente.
Claro.
Pero el consumo de esos vinos potentes es un nicho muy chiquito. El vino general va por otro lado, me parece, por lo
Sí,
menos.
sí. Tienen que ser vinos para beber, para acompañar la comida. Y de pronto estoy de acuerdo, es un vino de esos concentrados, con una buena intervención de barrica para probar, para acompañar, pero. Daniel, te quería preguntar, esto también ya
Sí.
me tiraste una línea, pero ¿cuáles son tus referentes? Nombraste a Boido, pero te quiero preguntar de referencias amplias, ¿no? Referencias de, bueno, técnicos, colegas, enólogos, pero también productores en otras partes del mundo, zonas del mundo, otra gente acá, de todos los rubros, palos, demo. ¿En quién te inspirás? ¿A quién escuchás con atención? ¿Quién te llama la atención?
Mira, a mí, bueno, en la escuela me marcó Boido. Como primero, si tuviera que poner un póster, un día me saqué una foto con él y hicimos una cosa en conjunto. No la he colgado en ningún lado, pues me da esta cosa porque yo sé que él es humilde, eso no le gusta. Pero es como primer referente fuerte en la parte académica, ¿no? Después, cuando estuvimos en Montpellier, Claude Flancy, eso para mí fue
Francis,
maravilloso, pero maravilloso,
autor de uno de
maravilloso.
los libros de enología de cabecera, ¿no? Como
Sí, toda la lo que era no, el, no, enología moderna ese, y después que uno era tan inconsciente en ese momento, pero tan inconsciente, porque además el tipo nosotros francés hablábamos casi nada, nos iba traduciendo, tuvimos a Carbonneau, todo eso, hicimos un curso ahí, una beca que nos salió un mes casi en Francia, y el tipo nos hacía de traductor, nos acompañaba siempre, era la señora, y bueno, y yo cuando me despedí de él le dije, digo, yo cada vez que entro a una bodega me voy a acordar de usted. Y nos dimos un abrazo ahí, ¿viste? Porque, pero fue un tipo espectacular. Y
poco
después
tiempo,
uno
pero
cuando.
potente, sí.
Sí, después hice unos cursos acá, bueno, en Canelones, en Montevideo. Bueno, obviamente fuimos. Y después que pasa el tiempo y empezás a leer los libros que hizo el hombre, y vos decís, uno tuvo la suerte de estar al lado de esa gente, aunque sea conviviendo un ratito. Y bueno, y eso fue una gran, pero gran inspiración. Y después, bueno, como productores de acá de la zona, bueno, Irurtia que nos marcó, Pedro Zubizarreta, yo lo veo
El
como
Vasco.
el vasco chico. Yo siempre digo, si un día hay que hacer un proyecto de cero, lo llevo para la viña. Porque además, más allá que sabe muchísimo de vino, es un apasionado de la viña. De eso que quedan pocos hoy en día. Y es perro y es terco y la labura espectacular y la verdad que la tiene muy clara en tema de la viña. Yo creo que por lo menos acá de Colonia uno de los que más
Sí.
sabe. Y la verdad que, bueno, vos lo conocés por el grupo CREA.
Bueno, eso te iba a decir, el Vasco, la verdad que yo que tengo la suerte de estar en el CREA con la empresa donde trabajo, Cerro del Toro, y es es la cuota que tenemos de Colonia, y el Vasco, la verdad, es como, es tal cual lo que vos decís, y bueno, uno siempre trata de sacar de todos los compañeros lo mejor, inspiraciones, ¿no? Y formas de trabajo, y la verdad que el empeño que le pone, como decís vos, esa terquedad, pero bien entendida, ¿no? De no darse por vencido, de buscarle la vuelta, de tratar de hacerlo mejor siempre.
Es un poco terco, ¿no? Pero
Es
yo lo quiero
inspirador,
pila,
pero es
¿no? Sí,
inspirador.
exactamente.
Decime, Daniel, y ya hablamos bastante de Tanat, pero lo que te quería complementar es que me digas si vos tenés algún Tanat, algún vino Tanat, no importa si querés nombrar marcas o no, pero hay algún vino, algún día que hayas probado un Tanat y que en cualquier momento de tu vida y que te haya cambiado la perspectiva, que te hizo un clic en la cabeza. Capaz que no fue el mejor Tanat de tu vida, pero que en aquel momento dijiste, ala, esto es otra cosa.
Mira, uno de los primeros Tanat fuerte que probé fue el Irurtia, que era el Reserva del Virrey, esa
Sí.
etiqueta negra.
Sí.
Cero, era otro mundo, nada que ver. Uno acostumbrado a los Tanat de Dama Juana y un día probar ese vino, que tuvimos la suerte de probarlo. Y yo era chico, me acuerdo que era adolescente, y dije, wow, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y bueno, y ahí uno le pica el bichito porque decís, con la misma plantita que la traemos de Francia, todo, podemos
Claro.
hacer eso. Podemos hacer de un vino para Damajuana de calidad malísima hasta un vino excepcional, ¿no? Entonces, eso fue uno de los vinos que me marcó también. Después, bueno, hay muchos Tanat, pero ese fue
Está
mucho,
bien.
muy fuerte.
Está bien.
Y después, una vez con los enólogos, probamos un Tanat turco, y yo dije, ¡pa!
Turco.
Sí, la verdad que nos llamó la atención una degustación que hicimos acá con unos sommeliers y unos enólogos compañeros. Y dije, pa, se da cosas diferentes realmente, un perfil totalmente diferente, pero estaba muy bueno.
Bueno, sin ir más lejos, en los últimos años nos ha sorprendido los bolivianos, ¿no? Con un perfil
Sí,
totalmente
no.
distinto, pero ha sorprendido.
La verdad que no pensábamos que se podían dar esos tanal y la verdad que nos llamó la
Sí.
atención. Yo estaba de jurado en ese concurso Tanal Mundo y
Sí.
no podíamos creer, la verdad que muy buen tanal.
Está bien. Daniel, también te pido contar las perdidas. Vos tuviste algún, bueno, se te ve muy entusiasmado desde siempre con todo tu trabajo, compromiso, pero ¿tuviste algún momento de frustración tal en el que pensaste dejar todo, dedicarte a otra cosa?
Sí, siempre. Siempre, siempre. Cuando, mira, por cada cana que uno le va saliendo, hay veces hay momentos que decís, bueno, largo todo al carajo. Y bueno, pero no, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces trabajás todo el año, por ejemplo, y hay variables que uno no controla, y te empieza a llover, y a llover, y a llover, y mirá el pronóstico y sigue lloviendo. Y ahí te pega muy fuerte. Y también a veces yo ya he vivido dos heladas fuertes y dos. Y la helada capaz que no tanto, no es tanta la sensación fea, pero cuando te cae piedra, mira, ahí te pones a llorar, obviamente, porque no podés hacer nada, no tenés herramientas, por lo menos en viñedos muy grandes, y ves que se te destroza todo. Eso es como que te pegaran, te apuñalaran en el corazón, es una cosa muy complicada. Eso es
Es verdad,
muy
vos.
feo.
Sí,
Después,
un...
bueno, alguna vendimia, algún vino que esperábamos o algún viñedo que decimos, ay, la uva está espectacular, y en vez de quedarte un vino muy rico, te quedó una porquería, y bueno, ese vino en vez de ir a botella fue para otro lado, pero
Claro.
una porquería en el sentido de que no tuvo la potencia que uno quería o el aroma,
Claro.
o a veces estás trabajando y hay una zona acá fuera de Carmelo que se corta la luz cada 10 minutos, ahora cambió eso por suerte, pero andabas como loco y a veces algún vino se te calentó y bueno, y perdiste la calidad. Y como yo le digo a veces, por ejemplo, a un chef que a veces hablamos, digo, pero vos te equivocás, tiraste todo, fuiste al súper o a la verdulería, donde vos quieras, y empezaste a cocinar de vuelta. Yo tengo que esperar un año, dos, tres, para que se dé esa calidad de uva. Y no
Es
hay
tal cual.
vuelta. No hay
Yo
vuelta.
lo comparo con los colegas cerveceros, que no tengo nada contra la
Ajá.
cerveza, pero es prácticamente lo mismo, hacen cerveza cuando quieren. Y yo digo siempre que tenemos una bala por año.
Exacto,
Entonces,
exacto.
y bueno, y eso no nos permite a nosotros no hacer vino todos los años, ni que tal vez, pero no intentar de probar cosas todos los años, de tratar de hacer ensayos, ¿no? De distintas elaboraciones. Pero sí, es una bala por año y es lo que nos toca, ¿no?
Sí, y yo creo que es lo lindo de la profesión. Yo el otro día un poco cuando veía los comentarios en la película que pasaron hace poquito, y es tal cual. Esa sensación de estrés, de alegría, de angustia, se te mezclan tantas cosas.
Sí.
Y bueno, y ahí pones el chip vendimia y como que lo otro de alrededor es difícil. No es que no exista, pero uno está abocado a eso, ¿no?
Seguro.
Y se te mezclan todas las sensaciones juntas, cansancio, de calentura, a veces rezongas por alguna cosa o por mucha. Entonces, bueno.
Daniel, bueno, para ir redondeando, te voy a pedir ahora, te pongo en un compromiso, pero te pido que hagas el esfuerzo de que me elijas un vino de los que haces en cada uno de los proyectos, ¿no? Campo Tinto, con Legado, con Fripp y con otros proyectos que quieras también incluir, que elijas solo una etiqueta de cada uno de los proyectos para, si tuvieras, no sé, irte a una isla desierta y te dan la posibilidad de llevarte un vino de cada bodega, ¿con cuál te quedas?
Bueno, y empezamos por el legado, el Syrah, como algo diferente, una
Ajá.
variedad que cuesta horrores trabajarla, pero
Cuesta.
cuando se da muy rico está bueno, está muy bueno, y eso hay que admirar a Berry que apostó a esa variedad y ese sistema de conducción. Ese sería el vino del legado. Después de Fripp me llevaría un Cabernet Franc Marcelin. Bien frutal, bien tomable, un vino muy rico. Y bueno, y después de Campo Tinto me llevaría un super ícono. Esos vinos sí que son como para masticarlo, ¿no? Que realmente me deben masticarlo en el buen sentido de la concentración que tiene. Te hace hacer muy poquitas botellas, ahí sí tiene roble y eso. Pero esos serían un poco los tres vinos que saldría de Carmelo. Y me faltan los del Quincho, que también tiene. Tiene un taná de un vino de corte que le llamamos nosotros, que son tres variedades, que también es un vino sin madera, pero muy interesante, que está realmente muy bueno para llevar.
Buenísimo. Bueno, de los cuatro me dijiste solo un Taná 100%. ¿Qué está pasando, Daniel?
Y es que yo el Taná lo quiero pila,
Sí.
pero no, no, yo creo, la otra vez estaba con otro colega tuyo y decía, bueno, dice, no, pero Taná, bueno, si el Taná es muy rico es todo, pero no, no, no saturemos a la gente con solo Taná cuando Uruguay se dan vinos maravillosos de otras variedades. Y, bueno, que te voy a hablar a vos de todas las variedades que manejás en Cerro del Toro y hay merlot excepcionales, hay unos de Bouza que están para romperse la boca. Bueno, millones de bodegas están trabajando otras variedades que están muy, pero muy buenas.
Buenísimo. Bueno, ahora sí para redondear, Daniel, la última. ¿Qué significa el vino para vos? ¿Qué es el vino en tu vida?
Y yo creo que después de mi hijo y mi señora es todo. Me ha dado las mejores satisfacciones, me ha dado amigos, me ha dado todo, todo, momentos de vida, me ha dado millones de cosas. La verdad, es todo, es todo. Es un estilo de vida, porque la verdad que te acompaña desde cuando disfrutás en tu casa, que tomás una copita de vino al lado de la estufa, hasta cuando vas a un evento, lo elaborás, al viñedo, todo, todo. Es un estilo de vida. La verdad que. Y lo volvería a elegir siempre. La verdad que. Y tengo la suerte que a mi señora le gusta el vino, entonces, bueno, pasamos. La verdad que la pasamos bomba con eso.
Sos
Pero
importante. Qué
sí, es muy
envidia, ¿no? Tu
importante.
señora, mucha gente en el Uruguay le gustaría estar en sus zapatos porque tiene al enólogo principal de Carmelo ahí en casa.
Sí, pero mucho, 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 dijera ella, muchas fotos, pero a veces vamos a ver. No, yo no tengo cada vino, me los tomo, pero no es que tome mucho, es que no tengo a veces. Y a veces, vamos, si vamos a tomar un vinito, me dice mi señora, y no hay nada, le digo. Y a veces voy al boliche de la esquina y compro algún vinito ahí de la vuelta, lo tenemos a veces. Pero bueno.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh?
Dale, Martín, muchísimas gracias a vos y bueno, esperemos encontrarnos pronto y eso. Que pases muy
Oh,
bien.
mucho gusto. Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.